Sí, señor. Llegó Leandro Cuccioli, el titular de la AFIP. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes a la mesa.
Bueno, qué suerte que pudo venir, porque acá, desde que empezó el programa, lo que estamos haciendo es contarle a la gente cuáles son las medidas, explicarlas, y la gente nos está acercando las preguntas. Desordenadamente voy a hacer alguna de las preguntas que recuerdo y que no me queda clara la respuesta, no porque Cecilia no sea una gran periodista, sino porque en algunos casos hay como unos blancos o son medidas que todavía no se han tomado o no está especificado. Muchas pymes están preguntando qué pasa con lo que dejaron de pagar y para qué cuestiones va a haber planes de cuotas.
Bueno, primero va a haber para, digamos, todos los impuestos. O sea, los impuestos que pagan las pymes hoy, que puede ser las cargas sociales. Puede
cargas
ser
sociales. Hay muchos que están atrasados con las cargas
sí,
sociales.
Sí, la idea en este momento, Melaura, es ayudarlos en la totalidad, no ser específicos en un impuesto porque... El que se atrasó porque no pudo, digamos, ¿no? En esta circunstancia. Entonces, nosotros veníamos con un plan de 60 cuotas, que son 5 años, y ahora sí. Lo estamos llevando a 10 años, a 120 cuotas. Eso es para la deuda vencida. Era la deuda que, un poco el caso que vos estás contando, no pude pagar, me atrasé.
¿Qué significa deuda vencida? ¿Cuánto tiempo atrás?
No, bueno, puede ser de la de, digamos, hasta el 15 de agosto, hasta esta semana, la que se te venció. Puede ser un día de vencida, puede llevar una semana, puede llevar meses.
Planes de, entonces, pasan a ser de...
10 años.
10 años.
Es decir, lo podés financiar a 10 años con una tasa muy conveniente porque es una tasa del 2,5% mensual como tope. Es decir, si la tasa después baja... vos capturás esa baja de la tasa porque trimestralmente te la vamos a estar ajustando. Pero lo que más, a mí me parece, es muy importante el que está atrasado, no tengo ninguna duda, han sido meses muy complicados. Pero también está el que no se ha atrasado y el que te dice, escúchame, yo no me atrasé y el mes que viene tengo que pagar. ¿Qué hay para mí? Que es una crítica que muchas veces se recibe. Sí. Y ahí me parece que una medida muy interesante que tal vez quedó opacada por los 10 años es que los planes que tenemos nosotros, que llamamos planes permanentes, que son los planes para el giro del mes, el IVA que tenés que pagar este mes, teníamos hasta 6 planes al mismo tiempo. Vos podías tener hasta 6 planes al mismo tiempo. Vos podías tener un plan, te vencía el IVA y te metías en un plan 8 cuotas. Te vencían cargas sociales, usabas otro plan a 8 cuotas. Eran planes de 8 cuotas y tenías 6 al mismo tiempo. Lo estamos llevando a 10.
Es como si vos pudieras pagar con tarjeta... como máximo podías pagar en cuotas con tarjeta 6 cosas. Bueno, ahora vas a poder pagar 10 en
términos. Es como aumentarte el límite de la tarjeta de crédito, en definitiva, o darte más cuotas o el descubierto en el banco. Es crédito, digamos. Esto es de vuelta, es deuda que no se te venció. Porque de vuelta hoy el problema está el que tiene la deuda vencida. Pero estamos en un momento de estrés financiero en el cual... Hay muchos te pueden decir, escúchame, yo no me atrasé hasta ahora, bárbaro ese plan, pero el problema lo va a tener en septiembre. Claro. Entonces, estos planes que empiezan a principios de septiembre, lo más importante es que cuando a vos te vence el IVA de septiembre, o lo que te vence en septiembre, vas a tener más cupo en la tarjeta, vamos a decir, para afrontar el momento.
Uh-huh. María, una cosa que no dijimos hoy con los anuncios y que quería aprovechar para preguntarle a Cuccioli es que también se suspenden los embargos. ¿Eso para qué categoría es y cómo va
a...? Lo que estamos haciendo es llevar a 90 días, para el pequeño contribuyente, llevar a 90 días el plazo en el cual no se te embarga cuando te atrasás. Y está atado todo con todo, porque vos te puedes atrasar en un impuesto. Pero ahora te estamos dando 90 días para que en esos 90 días utilices todo este arsenal de plan de pagos que te estamos dando para que te puedas poner al día. Entonces, te estamos dando más tiempo... Pero como las tasas de los planes de pago son mucho más convenientes que estar fuera de los planes de pago, la idea es que te metas en uno de todos estos planes de pago que estamos lanzando.
90 días sin embargos.
90 días sin embargos y, de vuelta, vuelvo a insistir, en ese periodo nosotros hacemos todo un proceso de cobranza proactiva que hacemos, que llamamos a la pyme, etcétera. Uh-huh. Pero como la tasa, cuando no estás en plan de pago en esos 90 días, es más alta que estar en plan de pago, mi sugerencia a la pyme, al contador, es que lo puede hacer online, pero vaya a la agencia si tiene que ir, y pregunte mucho, porque es el momento de aprovechar todas estas herramientas y estar al día.
Rafa, estamos pendientes de las preguntas de los oyentes, seguramente tienen preguntas, estamos en el 11-65-84-0870.
Muy atentos.
Muy, muy atentos. Algunas de las cosas que le preguntaban a Ceci, tenemos al titular de la AFIP acá para preguntarle directamente. ¿Qué es Ceci?
Ah, dale. No, tenías una pregunta.
Dale, dale.
No, recién nos preguntaba un oyente si por... cuánto podía, si podía incluir a su madre en la desgravación de ganancias, si tiene una jubilación mínima, aclarábamos que no. Ahora, todas las cosas que se pueden desgravar, digamos, o todos los capítulos y los puntos que hay para sumar a una desgravación del impuesto a las ganancias, ¿se ajusta un 20% eso o se ajusta solo el mínimo no imponible?
Solo el mínimo no imponible. Es decir, y nuevamente, esto es un proyecto de ley que tiene que mandar el Ejecutivo al Congreso, porque quien hace estos cambios es el Congreso. Lo que puede hacer la AFIP, a medida como el Ejecutivo manda esto al Congreso, lo que puede hacer la AFIP ya es ajustar las retenciones que hace, y estoy hablando particularmente de asalariados, de la gente que está en trabajo en relación de dependencia, que lo que hace cada empleador es le va reteniendo el impuesto a las ganancias cada mes. Entonces, cuando llega el fin de año, esa gente, si no tiene otro ingreso, no paga impuesto a las ganancias, porque ya te lo fueron reteniendo durante el año. Las personas que son autónomas sí pagan en el saldo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es decir, dado que este proyecto va a ir al Congreso, en el interín bajamos las retenciones, le decimos al empleador que retenga menos a cuenta del impuesto, retroactivo el 1 de enero. Entonces, la persona que le vinieron reteniendo impuesto a las ganancias en estos meses y ahora va a subir el mínimo imponible, le queda una especie de crédito porque le retuvieron más de lo que al final va a ser retenido porque es retroactivo el 1 de enero.
Ay, y ese eso crédito... se me hace lío.
A ver, no, te lo explico muy...
Con un ejemplo. A ver.
Supongamos que vos tenías un salario, digamos, que te hacía que te retuvieran por mes, vamos a hacer un salario soltero de un bruto de 100 mil pesos.
Dale, ¿okay? Número redondo.
Pero número pesos. Redondo.
Sí.
El impuesto...
Es un soltero codiciado igual.
Es un soltero, sin duda...
Nelson, explíquele que los chicos...
Perdón, con razón no se casa el soltero.
Con razón no se casa de codiciado.
Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo
estás? El falso Nelson Castro que lo quiere saludar. Con razón
no. ¿Para qué se va a casar? 10 mil pesos, auto, casa.
Y ahora más con este
gobierno. Ahora sí, 100 mil, dos.
Bueno, este es
102 mil.
Me hace un favor, le avisa como Alejandro Katz que los chistes no los hacen los actores.
Este soltero se está a punto de poner más codiciado.
¿Por qué?
Porque los 100 mil pesos en donde vos tenías tus aportes, digamos, que van a seguir siendo iguales, y luego vos tenías un impuesto a las ganancias que ese soltero pagaba 11 mil pesos por mes
de
impuesto a las ganancias.
Sí,
se lo retenía el empleador, digamos, ¿no? Te lo venía en el recibo de sueldo. Eso baja a 8.500 pesos, 8.600 pesos. Tiene unos 2.700 pesos de mejora en su salario de bolsillo.
¿Retroactivo?
Claro, retroactivo a todos los meses de este año. Entonces, te fuiste acumulando, vamos a suponer que ganaste siempre los 100.000 pesos, esta diferencia de aportes durante el año. Entonces, ahora, cuando viene el aporte del mes de septiembre, que es tu salario de agosto, empezás a utilizar lo que tenés acumulado. ¿Quiere decir?
Entonces hay más plata ahora.
Sí, claro.
Ahora, ¿con los autónomos?
Los autónomos es distinto, porque como no tenés un empleador que te retiene,
lo que haces es pagarlo vos.
Lo que haces es un anticipo que vos lo haces los meses pares. Entonces ahora nos queda octubre y diciembre por delante, porque el de agosto justo vence hoy.
Con la declaración de impuesto a las ganancias.
Pero por eso, entonces... Vos vas anticipando impuestos a las ganancias, es anual, y vos como autónomo vas haciendo anticipos y después a fin de año el saldo y lo pagás en junio, ¿sí? Entonces, lo que se está sacando es que los adelantos que te quedan, anticipos en octubre y en diciembre, los estamos bajando 50%. Que ahí cuánto te va de ser de bolsillo depende de la situación del autónomo que tengas.
Correcto. Escúcheme, Nelson, yo sé que usted está muy 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 tranquilo, pero usted también puede hacer preguntas. Marcelo, que está ahí muy deprimido. Sí, vení, Marcelo, acércate. Marcelo,
hola,
salúdelo.
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo le va?
Discúlpeme, pero Marcelo, el falso Marcelo está deprimido porque...
No tengo cotización.
No tiene precio, entonces...
No tengo cotización, ¿no?
Claro, no puedo hacer anuncios, está muy mal.
¿Qué voy a decir? El dólar, si en dos minutos se mueve, ¿no? Claro, así no se queda quieto.
Sí, hay problemas.
Pero igual lo tributario no es lo mío, ¿no?
Bueno, está bien.
Pero Marcelo. La gente lo va a ver esto de acuerdo a, digamos, toda esta suba del dólar se va a descargar a inflación también. La gente va a ver algún peso, algún sobrante o para poder hacer algún gasto,
acaba de
digamos.
Decirlo.
Bueno, para que ver cuánto
acaba de decirlo
se descarga...
con el impuesto a las ganancias.
Está bien, paguen menos impuestos, pero digo, cuando todo esto se traslade a precio, digamos, ¿le gana en la escala? ¿Queda parejo?
Pero
¿Cómo la ve?
No entiende que es el
titular. Bueno, pero pregunta él, te pregunto a vos, María Laura.
No es el ministro de Economía.
Bueno, yo pregunto de la gente, del oyente, que, pues, un momento, déjelo un minuto al señor.
No, pero me parece una pregunta piola, porque.
Ahí está, ¿se lo puede repetir, Leandro, por favor? Dígaselo.
Me parece una pregunta
acertada piola. Estaría bien.
Sí, no ahí sé está. Si... A piola.
Bueno, gracias. Nos podemos tutear, ¿verdad?
Sí, totalmente.
No, pero eso es la preocupación que
la preocupación, la preocupación, ¿no? A ver, digamos, el hecho de que en los autónomos, en los asalariados, el salario de bolsillo o lo que te queda en el bolsillo mejore ahora a partir, digamos, del mes de septiembre o octubre, va un poco a eso. Entendemos que la economía de hoy no es la economía de la semana pasada. El resultado de las PASO generó unas 48 horas muy complicadas. Todavía habrá que ver cuánto hay de traslado a precios.
Le metemos, ¿no? 72 horas porque estaríamos todavía complicados, bueno, ¿no?
Le metemos 72 horas y hay que esperar un poco que se asiente lo que pasó el domingo. Pero claramente el tema es ayudar a la gente en este momento. Y esto, no seguimos hablando de otras cosas como los monotributistas que en el mes de septiembre, digamos, no paguen la cuota impositiva. Son cosas que creemos, basado en la instrucción del presidente, que lo escucharon hoy, ¿no? La idea es, en este momento, cuidar a la gente. El presidente es actuando de presidente en este momento haciendo estas medidas.
Cuccioli, estas son medidas. Teníamos una discusión acá con Alejandro Katz. No le voy a decir qué pensaba cada uno de nosotros dos, pero los oyentes lo saben. ¿Estas son medidas electorales o son medidas paliativas?
Son medidas que surgen, y lo dijo el presidente hoy, el mensaje en las urnas del domingo fue muy fuerte. Creo que claramente este camino de plantear una Argentina distinta con bases a largo plazo, en el medio hay mucha gente que se le hizo imposible, digamos. Seamos, es el momento de ser muy claros en lo que estamos planteando. Hay gente el domingo que le dijo al presidente, pese a muchos querer acompañar esta Argentina de que no vuelva a tener los temas del pasado, de que mirá, en este momento no estoy llegando. Entonces, en ese mensaje, él, digiriéndolo, hace una serie de medidas que son paliativas o de cambiar un poco la realidad de esas personas. Porque al final, cuando hablamos del mercado, el dólar, en el medio está la gente, digamos, ¿no? Entonces, el que nos está escuchando, que al final le va a quedar un mango más en el bolsillo, es muy posible que lo use para algo muy concreto, que lo dejó de
hacer.
Que lo
necesite.
Que lo dejó de hacer en su momento.
Que lo necesite, sí.
Bueno, a eso está apuntado. Es muy, muy inmediato.
Había un registro de aumento de embargos, de aumento de mora en los últimos meses en la AFIP.
No, lo que hay en los me parece que los planes hicieron hicieron su trabajo para contener la deuda vencida. Si yo miro la deuda de los últimos 12 meses de cómo evolucionó de la AFIP, lo que más creció fue la cantidad de plata que tenemos en planes de pago. Es decir, no la deuda vencida, no aquel que no está regularizado, sino el que busca estar al día y usa todos los planes de pago que le estamos dando. ¿Por qué? Porque también coincide con el último año con una gran falta de crédito. Entonces, nuevamente, es casi tan importante, te diría más importante de la medida de los 120 cuotas, que la entiendo para el que tenía deuda vencida, es el aumento del crédito en el mes que viene, porque en estos momentos en que vas al banco, sos una pyme y te cuesta conseguir crédito, este es un crédito a sola firma, si te pones a pensarlo, sí. Y después la plata es fungible en tu caja, vos tratás de hacer malabares, un día pagando la quincena, el otro día tus proveedores, y los impuestos son parte de esa ecuación. Es una realidad que hoy no podemos escapar como AFIP.
¿Y tienen una estimación de cuánto puede ser el impacto sobre recaudación en el mes de agosto?
Realmente es muy temprano porque vas a tener que contrarrestar. Si tenés algún traslado a precios, eso en algún momento te termina en la recaudación. Todo esto, que como decíamos recién con María Laura, hace a tratar de llegar, de poder comprar lo que no podías comprar, etcétera, es dinamizador, te mueve una rueda. Entonces, hay que esperar un poco, como siempre digo, algunos días para ver el efecto de estas medidas. La idea es que lo impacte lo menos posible, porque a la posible baja que tenés porque le estás dando una ventaja de que no te pague una un anticipo, etcétera, también por otro lado estás reconociendo de que esa persona, esa familia necesita la plata en el bolsillo para hacer algo que iba a dejar de hacer. Uh-huh. Entonces la ves en la rueda.
Que va a ir a consumo.
Y bueno, en algún momento lo vemos en el IVA, el impuesto al cheque.
Te va a volver por el IVA, claro.
Estamos con Leandro Cuccioli, con el titular de la AFIP. Hoy anunció las medidas el presidente, muchas tienen que ver con la implementación desde la AFIP, y escuchamos los mensajes de ustedes, sobre todo las preguntas.
Una pregunta que ya contestó más temprano Cecilia, pero es bueno que la corrobore el titular. ¿Es cierto el aumento de la asignación universal por hijo?
Sí, es no es un tema
no de, es un tema de la
no
FIP,
es un tema de la FIP, pero sí, este, digamos, como paquete de las medidas, se les ha dispuesto que en los próximos 2 meses haya un aumento, un refuerzo de la asignación universal.
Claro, es un tema de desarrollo social. Estamos hablando de impuestos con Cuccioli, para que quede claro.
Y el monotributo tiene una baja del impuesto por ser el mes de septiembre únicamente.
Claro, nosotros lo que
tenemos... ¿Por qué para los otros impuestos es un poco, o para las otras categorías es un poco más amplio el beneficio?
El monotributo es más rígido en cuanto a lo que se puede hacer desde el punto de vista sin ley, digamos, ¿no? Es decir, el monotributo, tenemos la facultad de poder dar esa cuota anual de, digamos, de bonificación impositiva, que se hace en distintos momentos del año cuando pagabas con débito. Ahora la estamos haciendo para todos en el mes de septiembre, independientemente de cómo lo pagues. Y las otras cosas, fíjate que estamos haciendo, tienen que ver, alguna va a requerir un cambio de ley, como es lo de los asalariados, pero como ellos pagan retención, como tenés unos anticipos que te hacen, distinto al monotributo, Ahí es donde sí, como Administración Federal, vos tenés la facultad de reducir o no esos anticipos. El monotributo es más rígido en ese sentido.
Hablando de eso, se habla de un promedio de 1.000 pesos que no van a pagar los monotributistas, pero ¿cómo se dividen más o menos los monotributistas? Porque algunos van a dejar de pagar 4.000 y otros 1.000 y otros menos.
Sí, cuando mirás el universo de monotributistas, que los que no son monotributo social serán unos 3.100.000 monotributistas, ahí tenés de monotributistas clase A, que pagan un total de 1.294 pesos por mes por las tres categorías. Ellos, un monotributista paga impuestos, paga seguridad social y paga aportes. Y en ese clase A de los 1.294 pesos son 112 lo que paga de impuestos, es muy poquito. Y después tenés el último de la categoría en lo que es comercio o bienes, que está pagando un componente impositivo de 7.000, digamos, ¿no? Entonces, en el medio tenés todo un universo de gente que está generalmente, está en las primeros 4 o 5 categorías de monotributos, donde tenés la gran parte de los monotributistas.
¿Y que dejan de pagar cuánto entonces?
Y ahí vas a tener, por eso sale ese promedio de 1.000, pero tenés gente de 2.000, 3.000 pesos.
2.000 pesos, 1.000 pesos.
Hay, vamos a decir, entre 1.000 y 3.000 pesos es lo que estás teniendo la mayor parte de los monotributistas en el mes de septiembre.
Leandro, el año pasado, cuando ocurrió la devaluación, hubo... Después de un par de meses hubo una caída fuerte de la recaudación. ¿Cuál es la proyección que haces ahora sobre el impacto de la devaluación del lunes sobre la recaudación?
El año pasado tuvimos una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque tuvimos primero la sequía. Acordate que la sequía a nosotros a partir del mes de abril, mayo del año pasado nos empezó a pegar muy fuerte en la recaudación. Y después es verdad que vino el impacto de agosto-septiembre, cuando fue la gran devaluación. Fijémonos que el año pasado tuvimos varios eventos en el año. Tuvimos el evento de abril, después tuvimos agosto. Y eso hizo que la actividad en la última parte del año mostrase que la recaudación en algún momento estaba 10 puntos abajo de la inflación.
Sí.
De hecho, lo hemos comentado en alguna oportunidad antes, el primer trimestre fue complicado. Y después se nos fue recuperando, llegando al último mes a -1, estábamos ahí, sinceramente, de cruzar la línea de flotación, por así decirlo.
Claro, de estar bien, ¿no?
De estar bien. Ahora, nuevamente, esto fue distinto que lo que pasó el año pasado. Esto fue un evento de un día en que las variables se dispararon lunes y martes. Hay que esperar un poco que la cosa asiente para darte una idea de cómo va a afectar a la recaudación. Todo esto que estamos lanzando...
De todas maneras, te imaginas que... te va a costar un poquito más que la recaudación le empate a la inflación.
Me parece que sería necio negar que en esas situaciones te pasa eso, y por eso todo esto que se está lanzando, aparte de ser paliativo, tiene un efecto en el cual, si vos no ponés la rueda a funcionar, entras,
se para.
Digamos, se para. Entonces, la familia que hoy, el tipo que tiene una librería, que ahora le estamos dando la posibilidad de no tener que hacer el anticipo de autónomos en el mes de octubre, o sea, en la mitad de lo que tenía que anticipar, esa plata la puede conseguir, la puede usar para otra cosa.
Estamos con Leandro Cuccioli, 11-65-84-0870.
Pedro vive en Comodoro Rivadavia. ¿Qué pasa con ganancias y adelantos para pymes? Tengo 5 empleados y no todos los años facturo lo mismo.
En esa idea, digamos, de que te ayudemos en lo corriente, estos son los para eso es los planes, esto que te decían que iba de 6 a 10 planes al mismo tiempo. Típico caso. Tengo que pagar ganancias.
Claro, facturan menos, hay menos consumo, sí, vende menos.
No, tengo que facturar menos, o te agarra en un momento la pyme y el que tiene un negocio chico sabe que más allá de la facturación es la caja lo que manda. Yo te puedo haber facturado 100
y no me pagaron.
Y yo me dice, che, claro, tengo en la calle plata, digamos, ¿no? Sí. Por eso hay cosas
como... Lo que le escuché decir a todas las pymes.
Pero es la realidad que le pasa a todas las pymes en todos lados del mundo y acá también. Más en Argentina.
En recesión es así.
Y a veces hasta cuando no es en recesión y le tenés que facturar a uno grande, te paga a plazo y vos tenés que pagarle a tu gente. O tenés que pagar ganancias. Para eso está... de meterte en estos planes, para este persona de Comodoro Rivadavia, sí. De meterse en los 6 a los 10 planes que va a tener para que si el mes que viene o cuando le caiga el anticipo no le tuvo un bache de facturación o tuvo un bache de flujo de caja de que no tiene la plata, se puede meter en estos planes adicionales.
Correcto. Estamos con el titular de la AFIP, está hablando de las nuevas medidas, hay pequeños detalles, hay mucha gente que se comunica, le cuento a él que quizás vino alguna vez a Radio Nacional, Cuccioli.
Lamentablemente es mi primera vez, me hubiese encantado estar antes.
Pero le pregunto en general, porque sepa que por eso está llamando gente que siempre se comunica con nosotros,
es
una de las poquísimas radios que llega a todos lados y está buenísimo para saber y para que ustedes sepan también y para poder contestarle a la gente de todos los rincones. Cecilia está antes que el Rafa.
Acá estamos peleando despacio con el Rafa. Leandro, quería preguntarte si este paquete de medidas y esta situación del lunes requiere renegociar las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario.
Me parece que estas medidas no requieren ningún tipo de renegociación, porque son cosas de que se harán con reasignación de partidas o también el efecto que puede tener en la recaudación alguno de los movimientos que hemos tenido. En el tipo de cambio hemos tenido un movimiento que genera también en lo que es derechos de exportación un aumento importante de la recaudación, ¿no? Porque está atada al dólar. Entonces, no, esto no significa una renegociación de metas o no cumplir con el acuerdo. Me parece que se puede absorber con formas genuinas, manteniendo el equilibrio.
Se habló de aumentar las retenciones. Ayer los periodistas que seguimos los temas de economía estuvimos todo el día atrás de rumores de esa información.
Pero tenía que ver con la inflación, ¿no? Que en lugar de 4 pesos fuera 2 pesos, con la devaluación y la... 6. Inflación,
a ver,
en lugar de 4, 6.
Sí. Ayer fue un día que escuché de todo, inclusive hasta que yo había propuesto eso, digamos. Sí. Pero
entre otras cosas que se escuchaban sobre vos.
¿Toma mate el titular de la AFIP?
Toma mate y otras bebidas también.
Y lo estamos pasando de largo.
Está tomando café, por eso lo están pasando de largo.
Estoy
no es que somos malos,
pensé que éramos maleducados. No es que tratan así al fisco.
No, todo lo contrario, doctor,
Todo lo contrario.
Me di cuenta que el trato es impecable.
Sí, no, pero no solo con usted, con Abad hemos sido impecables, sí, somos impecables.
Siempre con el fisco.
Con todos los tributarios.
Grandes relaciones con el fisco.
Por supuesto. Acá está dispuesto Martín Angulo a pantallarlo si lo necesita.
No es la idea. Pero lo de las retenciones, sí, hubo rumores ayer. No, lo que yo te decía, Cilia, era desde el punto de vista de lo que significa... la diferencia de tipo de cambio en la recaudación de las retenciones, que son en dólares, con lo cual, como es un precio en dólar...
Habrá que ajustarlo. Perdone, pero se vienen las noticias, son en simultáneos desde otro lugar para todo el país.
Plato fuerte, hasta las 15, con María Laura Santillán.
Bésame mucho, que tengo miedo perderte. Perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame.
Bésame mucho.
Ay, bésame. Mira, me mira los ojos.
No, mira, Leandro Cuccioli.
Estamos de más.
Cosa, ¿no?
No, me lo está diciendo a mí. Sí, estamos bueno, de más. Sí. Me lo dice a mí, no te registro, Rafa.
Lo digo porque impusiste vos este miércoles de bolero, así que sí, me refiero a vos cada vez sí, que tengo que presentar esta canción, que la interpreta Sara Montiel.
Buenísima la interpretación.
Lo pidió Rolando.
Chicos,
de San Martín.
Estoy esperando un par de versiones que no estarían llegando y se termina el programa.
Hay una que sí está pedida.
Una de las que a mí me gustan.
Definitivamente.
Bueno, eso espero. ¿Quién pidió esta de Sara?
Rolando de San Martín.
Rolando, bueno, Rolando. Acá estamos. 11-65-84-08-70. Mira el reloj, escuchale como diciendo, bueno, basta. Pero no puede ser porque si hay oyentes de todo el país. Hay oyentes de toda la Argentina, vamos a terminar con esto.
De Tucumán.
Dale.
Soy monotributista social, tengo un negocio de artesanías, pero cuando dejaron de comprarme dejé de pagar.
Así estamos todos.
Hay un plan...
Son los planes generales, es decir, cualquiera que tenga hoy una deuda vencida va a poder entrar, ese que dejó de pagar, y es la situación que estábamos hablando de que se le acumuló lo que le llamamos nosotros deuda vencida, es deuda que hoy no está al día. Ese contribuyente, como es un pequeño contribuyente, puede entrar en estos planes hasta 10 años, así que va a poder tener la oportunidad de volver a ponerse de pie.
Eso es para sí, Miriam de Tucumán.
Dale, ya sé que hay preguntas, pero me quedé pensando en que, si mal no recuerdo, Leandro Cuccioli dejó un trabajo afuera para venir para acá, ¿no?
Sí, volví a Argentina en el 2016, estaba fuera de Argentina hace 12 años.
Para trabajar, digamos, en Argentina, en este proyecto y... Bueno, es un poco pronto, pero su idea es quedarse en la FIP. ¿Hay posibilidades?
La verdad es que hoy estoy muy enfocado en
el... Pero digo, ¿es lo que le gustaría?
Sí, hoy...
Más allá del que gane, ¿no?
No, me parece que nos tenemos que acostumbrar a una institucionalidad en las cosas, digamos, ¿no? La FIP no puede ser sujeto de un partido político, de un color político, porque cuando... Y ha pasado, cuando fuimos en esa ruta... Me parece que es terrible. Bueno, los periodistas lo vivieron mucho, ¿no? El hecho de que criticabas al gobierno y al otro día tenías una inspección. Me parece que son las cosas...
O no había pauta, como le pasó a Perfil, ¿no?
No, pero lo que te puedo decir es cuando vos usás ese tipo de discrecionalidades del Estado, le estás haciendo un mal muy grande a la institucionalidad, digamos. Entonces, desde ese lado habría que ver, digamos, qué propone ese nuevo gobierno, pero tiene que haber un respeto por la institucionalidad y dejar la política fuera, ¿no?
Para eso debería también haber un país maduro que junte a los dos candidatos para hacer una especie de agenda de consenso, pero estaríamos un poco lejos de...
Bueno, todo. El presidente hoy fue muy claro, a la mañana le dijo a todos los candidatos, estoy 24/7, abierto a hablar con quien sea, porque claramente no es un tema de enemigos, él fue muy claro, digamos, no es un tema de que pueda haber visiones diferentes respecto a la realidad, pero en el medio estamos todos nosotros, que es la sociedad, ¿no?
Pero el ganador simbólico dijo que cree que tiene que estar, digo, Alberto Fernández, que tiene que estar, digo simbólico porque estamos en las PASO, ¿no?
Es que no hubo elección, pero
sabemos que el número es lo suficientemente contundente y él dijo que gobierne el presidente en estos momentos, o sea, no quiere una reunión.
Sí, pero más allá, me parece que es el momento también, digamos, más allá de que no hubo elecciones, claramente tampoco se puede desconocer que tuvimos el domingo un evento en el cual un gran porcentaje de la población, no el que va a votar en la general, pero un gran porcentaje, se expresó en forma muy contundente, con lo cual no podemos decir no pasó nada, tampoco estamos de acuerdo, no estamos en un periodo de ninguna transición de ninguna naturaleza, la elección hay que jugarla todavía, y me parece que el presidente sigue siendo uno de los candidatos, y hay otro candidato, y está bueno que haya conversaciones, porque de vuelta, en el medio estamos todos nosotros, chicos, digo, es decir, se trata de que realmente más allá de A o B, es la sociedad argentina, ¿no?
Sí, pero a ver, estamos todos de acuerdo en que es una ambigüedad esto de que esté tan lejos la paso de las elecciones generales. Hay un limbo donde cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Uno estar en modo campaña, otro estar en modo transición, los dos estar por momentos en modo campaña. Digo, es difícil coincidir, no es tan sencillo como para ir a golpearle la puerta a uno o a otro.
Creo que no es sencillo. Nuestra historia demuestra que no nos ha sido sencillo, ¿no? Argentina tiene una historia de desencuentros, me parece que queda claro, con distintos nombres a lo largo de nuestra historia. Pero me parece que la gente que hoy estamos tratando de sacar esto adelante, tenemos que tender esos puentes, porque nos lo debemos, porque somos nosotros.
Y en este caso, desde la AFIP, el puente es hacia el contribuyente.
El puente es al contribuyente.
¿Usted está atendiendo todos los puentes posibles?
La verdad, Manuel, creo que estamos haciendo lo que debemos hacer. Sé que para alguna gente no es suficiente. Nosotros tratamos de equilibrar algo que a veces es muy difícil, que es por un lado la recaudación, no somos un banco, somos quien tiene que recaudar dinero. Por otro lado, la justicia en términos de que hay gente que quiere pagar y hay que ayudarla, hay gente que no quiere pagar los impuestos y no quiere estar en regla, y a esa gente obviamente hay que tratar de buscarla y llevarla dentro del sistema, y al mismo tiempo ayudar al que se atrasó por la situación de la coyuntura. En ese triángulo imaginario que acabo de describir es donde nos tratamos de mover.
Uh-huh. Volviendo a los contribuyentes, la AFIP puso un sistema en el que hay calificación, vos tenés determinado nivel de calificación y tenés determinado nivel de beneficios por eso. En este contexto, ¿qué pasa con los que empeoraron su calificación por la situación económica?
Entendiendo el contexto, hemos decidido suspenderlo hasta fin de año, la aplicación de este sistema, que es el sistema CIPER.
Sí.
Que entendemos que en este momento es una herramienta para dejar un poco de lado, por lo menos hasta fin de año, con lo cual todos los contribuyentes, independientemente del pasado, vamos a decir, van a tener el mismo acceso a planes y a tasas, etcétera. Entonces, lo estamos dejando un poco de lado hasta fin de año.
Hay muchas ironías. Yo no es que estoy, cuando miro el teléfono no estoy dejando de mirarlo a usted, pero tengo al Twitter, Leandro, en el teléfono. No soy tan moderna como para tener todo en la compu. Y me escriben algunas personas con mucha ironía. Dicen, bueno, sí, hice la cuenta. Me dice Claudia Briones, con lo que me ahorro de impuestos me compro 350 gramos de café. Digamos, la gente está muy preocupada y hay gente que ahorra poco, ¿no? Con todo
esto.
O que no ahorra.
Sí, la realidad es que está
pensado. Digo, no tiene nada que ver con su responsabilidad.
No, pero está pensado, más allá de los 350 gramos de café, está pensado también para el que no tenía la posibilidad ni siquiera de estar accediendo a cosas más básicas en este momento o había tenido que dejar el café, digamos. Entonces, me parece que no sé la situación de Claudia y hay algunos en los cuales le hace menos mella y a otros.
No, y hay gente que me dice, ¿y después en octubre qué hago? Jeremías, que me escribe, a ver, en octubre, digo, en septiembre dejo de pagar, él deja de pagar, como usted bien lo explicó, ¿y qué hago en octubre? ¿No? Bueno, se va a seguir pensando, espero.
Bueno, a ver, el único que tiene una cosa solamente de septiembre es el monotributista. Todo lo otro que de lo que hablamos no es un tema de septiembre, octubre o noviembre, digamos, es un tema que está de acá para adelante. Uh-huh. Entonces, lo que hablamos de retenciones para los empleados de cuarta categoría en los salarios, lo que hablamos de anticipos de ganancias de autónomos o lo que hablamos de los planes PYME, no son cosas de septiembre, no solamente.
A mí lo que me preocupa es quizás los que votan al gobierno o votaron al gobierno y están escribiendo enojados, ¿no? Como que necesitan más paliativos, si la palabra es paliativos, y eso es lo que le pasa a Renata, lo que están escribiendo, que no depende de Leandro Cuccioli, pero que la gente está como ahora con un poco más de ímpetu para hacerse oír también de los que votan a Cambiemos y pedir un poco de aire, pedirle más aire al gobierno. Decime si hay preguntas, así le sacamos los grilletes a Leandro Cuccioli porque está con esposas, no lo dejamos ir.
Es el caso de Luciano que vive en Luján, dice, por el tema de impuestos a las ganancias.
Sí.
El mes pasado me descontaron 21.000 pesos y el anterior 0 pesos. ¿Cómo es el tema? Tengo 2 salarios en blanco y sin nada para descargar.
Habría que mirar las retenciones que está haciendo el empleador. Recordemos que es el empleador ahí el que hace las retenciones. Entonces habría que, el caso particular, yo le diría
Es muy difícil
que nos escriba, digamos, porque nosotros tenemos un centro, el call center funciona las 24 horas se puede hacer las consultas vía la web.
Dale.
Entonces, la vía web es lo mejor. La verdad que lo mejor es la página de AFIP. Le diría que es la mejor entrada. Y algunas veces de ahí te llaman directamente o ves las respuestas que tenés ahí. Pero la retención la hace cada empleador. Habría que mirar caso por caso. Nos ha pasado a veces que el empleador ha retenido mal y de repente el empleado después se encuentra con un montón de retención en un mes posterior. Entonces hay que mirar el caso a caso. Pero yendo antes a lo que decías, María Laura, del votante, me parece que va más allá del votante de Cambiemos o del Frente de Todos o el de Expert. Es la realidad, el presidente lanza esto desde el lado de presidente, digamos, haciendo de presidente, no de candidato, sino gobernando. Y este momento que el presidente está gobernando, lanza esto que no está dirigido a un votante específico, porque si te pones a ver, las medidas que se anunciaron hoy son para todos los distintos estratos de la sociedad. Algunos votantes, algunos no.
Sí, Rafa.
A otro oyente se queja y dice, ¿por qué el aguinaldo paga ganancias?
¿Eh? Él no sabe por qué, va, no sé. ¿Sabe por qué? Tiene una explicación, Leandro Cuccioli. No se levante todavía.
No, no me levanto, solamente me estaba acomodando en la silla. De vuelta, lo que paga y lo que no paga ganancias lo determina el Congreso, claro. No lo determina la AFIP. Y eso me parece importante que aunque se lo tenga la gente clara.
Eso porque, es muy importante, ahora va al Congreso, ¿verdad? ¿Qué es lo que va ahora al Congreso?
Bueno,
¿Qué se va a hacer a través del Congreso?
A través del Congreso se va a cambiar el mínimo no imponible para los asalariados a fin de que lo que dijimos que nosotros vamos a empezar a retener en forma diferente se transforme en ley. Ahora, cuando vos tenés que el impuesto a las ganancias te impacta de una manera o de otra, es muy importante que pongamos el foco en el poder legislativo, que es al final el que te ordena el presupuesto de la nación y también de cómo lo va a financiar. La AFIP en ese caso, obviamente, es el que recauda esos impuestos en función de la ley.
Es administrador nada más. Estos son
y de hecho está en nuestro nombre. Digamos, sí, Administración Federal de Ingresos Públicos.
Sin ir más lejos.
Antes de estar en la FIP, Cuccioli estaba en la Secretaría de, ¿cómo se llamaba? Financiamiento.
Servicios Financieros. Cuando el Ministerio de Finanzas estaba separado del Ministerio de Hacienda.
Y ahí había un rol bastante importante con los créditos UBA.
Ay, ni le digo la cantidad de personas que me preguntan de los UBA. Recién acabo de ver un montón de mensajes en Twitter, @elbatofuerte870@marialauratv. Ni te pregunto, Cuccioli, ¿por qué no es tu tema?
No es mi tema, pero no sé cuál va a ser la pregunta. Pero
pero yo te quiero preguntar cómo mirás ahora finalmente la evolución de esa herramienta.
Mira, la veo en función de cuál era la alternativa que tenías, ¿no? Porque me parece que cuando la mirás, es verdad, la UBA trepó como unidad bastante del momento en que sacaste el crédito. También la persona que estuvo alquilando, que generalmente era el caso, era el que venía alquilando, que dejó de alquilar, puso una plata y entró en el proyecto de la casa propia. Esos alquileres, en muchos casos, aumentaron por arriba de lo que aumentó la UBA. Entonces, entiendo que hemos vivido un proceso inflacionario en el cual vos lo ves la UBA hoy, lo ves lo que pusiste, y, digamos, los valores han cambiado muchísimo. Pero la contracara de eso es que hubieses seguido alquilando y hubieses estado en una situación que ni siquiera hubieses tenido tu casa o una parte de tu casa, y esa plata la hubieses tirado a la basura, por así decirlo, o se la llevó el dueño. Fíjate una cosa, que cuando vos mirás la cantidad de gente que ha dejado de pagar el crédito UBA, es muy poca.
Sí, es menos de hecho que la del crédito tradicional. Sí.
Claro, pero el miedo es a perderlo, ¿no?
No, y creo que ahí, los que estuvieron en Procrear tienen una herramienta ahora que ayuda cuando hay un desfasaje entre salario e inflación para ayudarlos con esa cuota. Y entiendo que hoy Frigerio habló de que se estaban estudiando algún tipo de medidas al respecto. Yo creo que la herramienta no es mala. Hemos vivido una situación de inflación que hace que mucha gente sienta que, digamos, pagué y todavía debo un montón. Ahora, contra la alternativa, que era estar alquilando, sigue siendo una alternativa mejor.
Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, muchas gracias por todo este tiempo en días tan movidos. ¿Lo puedo despedir o vos decís que no?
Preguntas para que te quedes la mañana. Las
puntuales son...
Me podría quedar toda la tarde.
Claro, sí. Pero no. Tiene una vida, señor Cuccioli.
El señor Rubén, que vive en San Rafael Mendoza, dice, tengo una esposa docente y yo soy monotributista social. Estas medidas nos dejan afuera de todo.
Ah, es una opinión, es claro. Una, bueno, claro. Sí. Pasa a veces, ¿no? Sucede.
Bueno, en el caso de habría que ver la situación de la
docente.
De la docente, sí, pero también en las medidas hay una reducción de los aportes en los próximos meses.
Con hay una reducción.
Tiene la reducción de aportes que es más o menos equivalente al beneficio que tienen los que pagan impuestos a las ganancias.
Claro, ¿no? Que me imagino que la docente, por cómo él lo está graficando, no debe pagar impuestos a las ganancias, debe estar en salarios menores.
Claro, los que tienen salario muy bajo.
Y ahí la reducción de aportes que se previó para los próximos dos meses va a ayudar específicamente a ese grupo.
Otra vez, gracias. Muchas gracias porque es difícil, entiendo estar sentado en estos días convulsionados, pero son medidas muy importantes que no solamente están pensando en el ahora, sino en la perspectiva y que alivian mucho en este momento.
Bueno, muchas gracias a todos.
Gracias, Leandro Cuccioli. De la FIP con nosotros, una de las versiones, a ver si alguna de las que a mí más me gustan.
Sí, sabes que sí. Dale.
Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.